Hoy día cumplo 72 años y el llegar a esta edad te da una serie de privilegios, ¿no? El más importante de todos tal vez sea el saber que el fin está cerca, ¿no? Más cerca que para la mayoría de la gente. Y uno se hace la pregunta de si estás listo o no estás listo. Y yo, la verdad, estoy listo. Yo estoy listo. He tenido una vida intensa, agitada. Como decía el escritor, confieso que he vivido. En el camino he tenido enormes satisfacciones personales, familiares, profesionales. Por supuesto que he cometido errores en mi vida. Pero lo más importante es que he aprendido de ellos. Y es que he tratado de ese aprendizaje y de esa corrección de convertirme en una persona mejor. Pero uno de los privilegios, decía, que uno tiene a esta edad es que no le tienes miedo a nada. Por lo menos es lo que me pasa a mí. ¿A qué le puedes tener miedo a estas alturas? ¿No? Y después, sobre todo, de lo que hemos vivido. Y esto es difícil, ¿no? Porque vivimos en un país donde mucha gente tiene miedo a decir lo que piensa. Porque hay unos niveles de intolerancia y de violencia, no solo en las redes, sino en algunos medios, que no sé cómo se han llegado a degradar al nivel que se han degradado. Es decir, yo he trabajado muchísimos años en la televisión y nunca en mi vida había visto de que se utilice un medio tan importante y que da tanta responsabilidad como este para agraviar, para insultar, para destruir honras, para... Por Dios, es una cosa que uno no puede creer. Y por eso a veces es difícil decir cosas que pueden resultar controversiales. Por más convicción que uno tenga, que al final del camino la gente va a voltear y va a decir, sí, pues este tenía razón. Entonces es difícil atreverse a decir verdades que a mucha gente no le gustan, ¿no? No a mucha gente, yo creo que a la mayoría de la gente le gustan las verdades, ¿no? Pero a los que tienen la sartén por el mango no quieren que digas las verdades, porque si no dicen las verdades no vamos a cambiar nunca las cosas. Y yo no me imagino mi vida fuera de esto que estoy haciendo. Estoy acá en Exitosa. El otro día le decía a Esther Capuñá, yo me voy a morir, Esther, ante un micro. Ese va a ser mi final. Estoy en un proyecto personal de un canal de streaming que en realidad es más de mis hijos que mío. Y yo doy ahí mi aporte y es una experiencia fantástica de lo que es la modernidad, ¿no? Y estoy a esta edad aprendiendo. Hay cosas que me gustaría hacer. Yo creo que hay grandes historias que contar sobre lo que ha pasado en el Perú y en el mundo en las últimas décadas. Y yo tengo el privilegio de haber sido testigo de excepción de momentos dramáticos de la historia nacional y de haber conocido a personajes que han sido relevantes para la historia contemporánea del Perú. Y en algún momento me gustaría poder contar esas historias y no sé si la vida me va a alcanzar para eso. Pero mientras tanto mi decisión es seguir acá haciendo lo que estoy haciendo y insistiendo de una manera impertinente en algo que yo creo que es muy importante. Es decir, las cosas están tan jodidas en el Perú en términos de inseguridad, de dificultades económicas, por Dios. Yo soy parte de la gente que vive en una burbuja. Yo soy un privilegiado, porque el crecimiento económico a mí sí me ha beneficiado, porque he tenido un empleo bien, muy bien remunerado en un momento. No solo yo he tenido una vida llena de comodidades, sino le he podido dar a mis hijos y a mi familia todos los beneficios de esa condición, con calidad de educación, de alimentación, de vivienda, con la posibilidad de, siendo muy jóvenes, mis hijos conocer el mundo. Pero yo soy absolutamente consciente que ese privilegio no lo tiene la inmensa mayoría de la sociedad peruana. Y que eso nos da una responsabilidad a quienes hemos podido disfrutar de estos beneficios del crecimiento, pero que tenemos en nuestras manos, desde donde estemos, los mecanismos y las posibilidades de ayudar a que las cosas sean distintas en el Perú. Que el bienestar, la educación de calidad, la salud de calidad, la vivienda de calidad, el acceso a servicios básicos, elementales, no sean un privilegio, sino sean lo normal en la sociedad. Es decir, sea lo que, a lo que todos tienen acceso. Porque no solamente hay un crecimiento, sino que ese crecimiento se hace en función del interés y el bienestar de los ciudadanos. Y yo creo que eso es absolutamente posible, y lamentablemente hay gente que está tan preocupada por proteger sus beneficios y, ¿no?, y su posición de privilegio en la sociedad, que no se da cuenta que hay para todos. ¡Qué oro hay para todos!, como decía el otro día. Ya vamos a entrevistar al autor de esa frase. ¿Qué hay para todos? Que no vas a perder los privilegios que puedes tener, sino que ese bienestar se puede extender a toda la sociedad sin que corra riesgo tu propia seguridad económica. Y que hay que salirse de ese chip egoísta, ¿no? Si no, las cosas no van a cambiar, o van a cambiar a la mala. Porque el límite de tolerancia de la sociedad también va a llegar un momento en que lo vamos a retar, ¿no? Porque no se puede seguir viviendo en estas condiciones, que insisto, no solo la crisis de seguridad, que es asfixiante. No se puede vivir en estas condiciones de seguridad donde terminas trabajando para el coimero del funcionario y para el extorsionador. Y encima endeudado hasta acá, ¿no? O sea, no se puede vivir así. No se puede vivir así. Esto tiene que cambiar. Ahora, lo sorprendente de esta situación es que, por supuesto que pueden cambiar las cosas para bien. Porque no solo tenemos desgracias, tenemos todo, y yo lo voy a repetir cada día si es necesario hasta que me lleve el tren. El tren. Es decir, por Dios, díganme ustedes en qué país del mundo hay todos los minerales que todos quieren tener. Hay la agricultura de exportación, hay un potencial turístico, hay una costa gigantesca llena de todas las especies marinas imaginables que podríamos explotar. Tenemos una Amazonía que es no solamente una fuente de oxígeno brutal, sino que además es una fuente de riqueza que podemos explotarla sin depredarla. Tenemos una capacidad monstruosa de producir energía. Tenemos agua que tiramos al mar en vez de aprovecharla de una manera inteligente. Somos la salida, la conexión entre el Asia-Pacífico y el resto del mundo. Somos nosotros la puerta. Nosotros tenemos la llave para conectar a los dos mundos. Es decir, ¿qué más podemos desear? Y encima tenemos gente que no se rinde ante nada, porque el peruano promedio es empeñoso, laborioso, resiliente, que es esa palabra que de vez en cuando inventan, no sé si los sociólogos, no sé, pero en fin, eso es lo que se dice ahora. Esta gente que resiste todo, que se cae y se vuelve a parar, que nunca se detiene, que nunca se rinde. Y esa es la materia prima humana para construir una sociedad distinta. Entonces tenemos todo, lo único que no tenemos son dirigentes a la altura de las circunstancias. Y hay que ayudar, insisto, cada uno donde esté, a construir esa clase dirigente. Y que esa clase dirigente no solamente sea decente, porque algo con lo que hay que acabar en el Perú de manera radical no es solamente con la inestabilidad y la falta de acceso a los beneficios del crecimiento de la inmensa mayoría, hay que acabar con la inseguridad, sino una condición, así como construir carreteras y meter trenes por todos lados, hay que acabar con la corrupción. Y a lo que voy es a cómo todo esto está conectado y cómo tenemos realmente una enorme posibilidad como país si empezamos a hacer las cosas correctamente y si ponemos el aparato del Estado, que tiene que ser un aparato eficiente, pequeño, práctico, estimulante de la actividad económica y del bienestar de la gente, si lo ponemos en las manos de la gente adecuada. Pero yo quiero el día de hoy hacer una reflexión muy puntual. Venía para acá escuchando a Manuel Rosas, que hemos aprendido a querernos. Manuel me daba con palo, me acuerdo, hace años. Pero hemos aprendido a querernos con el paso de los años, conociéndonos, digo, porque cuando uno se conoce verdaderamente, realmente, uno entiende a la gente y la puede querer, como decía Manuel esta mañana, más allá de las diferencias, que es una cosa que parece tan difícil en el Perú, ¿no? Pero a lo que iba es que Manuel hablaba de las cifras de Leiney con respecto a la situación de la juventud. Y estamos enfrentando un gravísimo problema de inseguridad que tiene como uno de sus componentes que hay una cantidad apabullante de jóvenes que están metidos en la delincuencia. Son muchísimos y son cada vez más. Y tenemos que ser conscientes de que hay que no solo tomar medidas que tienen que ser muy severas, medidas punitivas. No necesitamos más leyes, necesitamos aplicar las que existen y ajustar en algunos casos, como el régimen penitenciario o el otorgamiento de beneficios, que yo creo que hay gente que no merece simplemente. O sea, hay que ser muy duros, y eso probablemente tenga daños colaterales a la hora de enfrentar a la delincuencia, ¿no? Porque hay que actuar con mano dura, porque si no, ellos nos van a ganar la guerra, como nos la están ganando. Pero si no somos conscientes de que acá hay un componente social y moral, no vamos a arreglar las cosas. En una sociedad donde había hasta hace poco 1,5 millones de ninis, entonces todo el mundo hablaba de los ninis, ¿no es cierto? Ni estudian ni trabajan. ¿Cuántos son? Como 1,5 millones. Chicos entre 15 y 28 años, creo que es el cálculo, 29. Ah, fíjate, hay 1,5 millones que no hacen nada. Que no tiene, y la cifra es mentirosa, porque son más, y es lo que el INEI está reconociendo ahora, que el acceso al empleo de los jóvenes de este sector ha caído, que cada vez hay menos oportunidades de empleo para los jóvenes. Entonces, ¿cómo no vamos a tener montones de jóvenes metidos en la delincuencia si no hay oportunidades de trabajo? ¿Y qué oportunidad de trabajo vas a tener si en el Perú hay como 8 millones, y espero que alguien me corrija la cifra, 8 millones de personas que no han terminado el colegio? O sea, ¿qué oportunidad de chamba vas a tener en esas condiciones? Díganme ustedes, ¿qué oportunidad vas a tener cuando vives además en una precariedad, ¿no? Cuando no tienes acceso al agua potable, que es lo que le pasa a demasiados peruanos, cuando tienes a tu hermano chiquito desnutrido o anémico, ¿no? Cuando vas a un servicio de salud y es una falta de respeto a los derechos humanos, cuando vas a la educación pública y los colegios se caen a pedazos y la educación que recibes es del siglo XIX y no la del XXI, que es la que deberíamos tener, te abandonas el colegio, pues, porque tienes que salir a la calle a ganarte la vida. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo no va a haber carne para los delincuentes, de donde muerdan? O sea, chicos que son fáciles de reclutar porque los delincuentes les ofrecen una oportunidad de vida que la sociedad no les está dando. Entonces tenemos que corregir las cosas. Necesitamos hacer que todos los chicos terminen el colegio y que la educación sea de calidad y que los arme para la chamba. Y hay que promover el empleo entre los jóvenes, hay que hacer un gran plan nacional de infraestructura para empezar, ¡exitosa!, que le dé chamba a millones de peruanos, tengan o no tengan calificación. Porque ahí sí puedes contratar trabajadores que no tengan necesariamente una calificación previa. Bien guiados, por supuesto. Pero hay un asunto más. Es decir, si no resolvemos este problema social, se va a seguir multiplicando. Vamos a meter presos unos, van a ser reemplazados por otros. Pero el otro gran problema, y con esto termino, es la crisis moral. Yo le juro que en los largos años de vida que tengo, nunca había visto algo así. O sea, los niveles de corrupción que hay en el Perú, o sea, uno tras otro los gobernadores regionales del Callao han ido presos por corruptos, y el que acaba de elegir la gente está prófugo de la justicia, que lo persigue por corrupto. ¿Y qué es lo que ha hecho? Lo mismo que hicieron los otros. O sea, tenemos a presidentes de la República presos, oyendo haciendo cola para ir presos, y hoy hay corrupción en el Perú. No hay una sola obra importante en el Perú que no pague comisión ilegal. No hay una sola adquisición que no pague comisión ilegal. No hay un solo contrato que no pague comisión ilegal. La corrupción lo ha invadido todo en el Perú. Todo se ha normalizado, es parte de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo diablos pretendemos imponer el imperio de la ley en un país podrido por la corrupción, donde la moral simplemente se perdió? Entonces hay que hacer un proceso de recuperación moral del país. Necesitamos recuperar valores de respeto por la ley, de respeto de unos por los otros, de respeto de las reglas. Y eso es un proceso que requiere, una vez más, dirigentes, pues. O sea, que se respeten a sí mismos. Yo termino con esa frase de Alfonso Barrantes cuando le dice: oiga, usted no era de izquierda, ¿y qué va a hacer un revolucionario de alcalde? Y Alfonso voltea y le dice: Frijolito, ¿no le parece una revolución que haya un alcalde que no sea corrupto? O sea, eso ya era una revolución. Que en el Perú hubiera un altísimo funcionario que no era un ladrón, ¿no? Bueno, penosamente fue reemplazado después de años por Susana Villarán, y simplemente borró todo la huella que dejó el pobre Frijolito, que como Fernando Belaúnde con lo que está pasando. Mira, Frijolito se resucita y se vuelve a morir de la vergüenza, como se moriría Belaúnde de ver lo que se ha convertido su partido. Pero en fin, yo solo quería decir esto. O sea, yo quiero transmitirles algo muy sincero. O sea, esta es nuestra oportunidad, por Dios, aprovechémosla. No tenemos derecho, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, no tenemos derecho esta vez a perder la oportunidad. Y todo pasa porque seamos capaces de poner en el Congreso y en el gobierno a personas que simplemente tengan dos requisitos: que sean decentes y se comprometan a gobernar para la gente, nada más. Porque todo lo demás, para todo lo demás hay respuestas. Para todo lo demás hay proyectos y planes, y simplemente pregúntenle a los que saben, que además en ese contexto, con alguien en el gobierno decente y con la voluntad de gobernar para la gente, por supuesto que se van a comprometer a cambiar las cosas en el Perú. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5. de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.